a ballar, doncs sí, continuem ballant a Formentera perquè torna al Festival Son Estrella Galícia aquí a Formentera, un esdeveniment amb un cartell secret que celebra del 3 al 5 d'octubre, és a dir, aquest cap de setmana, de divendres a diumenge. I bé, heu de fer via perquè només hi ha 350 abonaments disponibles. Avui parlem amb en Julio Escoitar de Sinsal, que comissaria el Son Estrella Galícia Posidònia. Julio Escoitar, buenos días, bienvenido a Radio Illa.
Hola, bon dia, buenos días.
¿Entiendes el catalán?
Un poquito. Vale. Si estuviese ahí en directo con vosotros, mucho mejor, pero al estar por teléfono
bueno,
me cuesta un poquito más.
En primer lugar, si te parece, recordemos a la gente un poquito en qué consiste este festival, con cartel secreto, localizaciones secretas, ¿cuál es la idea o el espíritu de todo esto?
Bueno, no quiero liarme demasiado, pero
vale.
es un festival que tiene etiqueta Zero Waste, que es una certificación internacional que marca mucho lo que es el devenir del festival por la isla, ¿no? Es decir, un respeto absoluto al territorio y a todos los protocolos que nosotros mismos intentamos aplicar a la hora de generar residuos, impacto medioambiental y demás. Y en base a esta filosofía, escogemos las localizaciones, cómo podemos intervenir en estos espacios de forma que bueno, pues nuestra huella sea la mínima posible. Y a partir de ahí, pues marcamos unos itinerarios, unas actividades y también unos horarios, ¿no? Somos un festival más diurno que nocturno y esto también quiere decir que nos interesa conocer la isla por el día, no tanto por la noche, donde todos los gatos son pardos y nosotros preferimos pues dar a conocer los espacios, el territorio y todo el entorno por el día. Y durante 4 días, porque aunque empezamos el viernes, el jueves ya tenemos una actividad que va a ser una observación nocturna, ahí sí ya nos vamos por la noche porque va a ser una observación astronómica, aprovechando el Formentera de Cine Starlight. Y es un acto de bienvenida, es muy para las personas que ya estén en la isla ese día. Y ya después, efectivamente, el viernes a media tarde empezamos en distintos espacios de restauración de la isla. Después nos iremos al espacio de conciertos, que será aproximadamente entre las 9:15, 9:30 y las 12:30, 12:30, 1. Avanzando el sábado por la mañana, tenemos rutas por toda la isla, tanto a pie como en barco. Al mediodía pues nos reunimos en otro establecimiento para disfrutar ahí sí más de la playa, para que también las personas tengan un contacto con la playa, que eso es importante. Y ya después por la tarde, de 7 a 12:30, pues nos vamos a otra localización y acabamos el domingo en horario de mediodía tarde hasta las 7 de la tarde en lo que sería la clausura. Entonces, como ves, son itinerarios muy distintos, pero siempre intentando aprovechar al máximo posible la luz diurna y todo lo que nos ofrece Formentera, que es muchísimo. Por supuesto, por la noche también, pero es que el día tiene otro color.
Totalmente. Además, ahora, en esta época del año, la luz es completamente clara y diferente, digamos, diferente al verano. Estamos escuchando ahora mismo algunas canciones, algunos grupos que tocaron el año pasado, como por ejemplo Bayuca. Hemos escuchado antes un tema de Bayuca que se llama Morriña. Ahora estamos escuchando Tulsa. Bueno, vemos que en cuanto a estilos, en cuanto a géneros musicales, apostáis por mucha variedad, ¿no? Muy diferentes géneros. No sé si este año también nos vamos a encontrar esta diversidad.
Sí, bueno, a ver, a veces trabajas en un plan y al final por circunstancias tienes que cambiarlo, ¿no? Pero a pesar de las dificultades a la hora de formalizar, de realizar lo que se llama una programación, siempre estableces también unos criterios, ¿no? Y hay dos criterios que para nosotros son muy importantes. Por un lado, el criterio de igualdad y de igualdad de género, y por otro lado el de diversidad, ¿no? Y son sobre todo la diversidad es una apuesta arriesgada, porque a veces introducir otro tipo de sonoridades que no son tan occidentales o que no son tan próximas a nosotros, ¿no? Aquí en esta parte de Europa en la que vivimos, no hay el público suele ser receptivo, pero a veces le cuesta, ¿no? Y como programador yo también me veo la obligación de ponerme del lado del público, ¿no? Eso es fundamental. Entonces busco ese equilibrio, digamos que intentamos ofrecer ese equilibrio entre aquello que queremos divulgar y también lo que el público puede en un momento dado pues recibir, ¿no? Y sí, este año vamos a seguir con la misma línea, con sonidos europeos, sonidos más africanos, algo de canción de autor siempre es importante, flamenco por supuesto, y después un poquito de pop, un poquito de rock, y en base a eso pues un poco cada año intentamos ofrecer el mejor cartel posible. Y cuando echamos la vista atrás, la verdad es que estamos muy muy satisfechos. Por ejemplo, Tulsa estuvo el año pasado con nosotros y pocos meses después recibió el premio nacional a mejor compositora, ¿no?
O sea, que tenéis buen ojo, ¿eh?
Sí, no, y además también aprovechamos el fantástico momento que estamos viviendo en España, especialmente con compositoras en lengua catalana.
Totalmente.
El año pasado creo que también estuvo, no sé si el año pasado o hace 2 años, estuvo Julia Colom, que es una mujer maravillosa, y hemos tenido muchas propuestas en lengua catalana, tanto de las Islas Baleares como de Cataluña, y bueno, y en esa línea vamos a seguir.
De hecho, aparte de conciertos, que tú lo estabas apuntando muy bien antes, ¿hacéis otras actividades complementarias? ¿Apuntáis que hacéis rutas guiadas, paseos en barco, arqueología, charlas, ornitología, gestión forestal? Este año más o menos seguirá en esa línea también, ¿no? Será todo un conjunto, no solo un festival de música.
No, es que la música, a ver, la música sigue esos criterios que acabamos de comentar, pero todo tiene el principio por el cual yo empezaba, ¿no? Y es lo que ahora se llama sostenibilidad social, que abarca desde aspectos medioambientales hasta aspectos mucho más sociales. Y en base a eso, desde la gastronomía, que intentas también ofrecer una imagen local y no tanto productos que vengan de fuera, dentro de las limitaciones evidentemente que se tienen, ¿no? Y después, desde el punto de vista medioambiental, no nos olvidemos que nos llamamos Son Estrella Galicia, que es la marca cultural de Estrella Galicia, Posidonia.
Claro.
Y el hecho de llamarnos Posidonia es porque detrás hay un trabajo en favor y de la divulgación de lo que es la importancia y la relevancia en los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, de la Posidonia. Y por eso el sábado es el día que nosotros dedicamos durante la mañana a la divulgación de los ecosistemas, tanto medioambientales como también culturales que hay en la isla, e intentamos ofrecer bueno pues diversas actividades relacionadas con estas fiestas, ¿no? Es decir, que es un conjunto que si bien podemos analizarlo de forma puntual, sin embargo, todo responde a una idea global, ¿no? del evento.
¿Cómo, qué medidas concretas tomáis para que estos conciertos que hacéis algunas veces en algunos espacios naturales, digamos, no generen un impacto negativo sobre el ecosistema? ¿Cuáles son vuestras directrices, vuestros protocolos, digamos?
Bueno, a ver, nosotros en espacios naturales no estamos haciendo conciertos, ¿no?
Ah, vale.
Los conciertos son en localizaciones muy específicas, ya aprovechando la infraestructura y la logística de la isla, ¿no? Lo que nosotros hacemos en todas las actividades, tanto las en las que usamos o las que ocupamos esos espacios de la isla ya oficiales, de hostelería, como aquellas actividades que realizamos fuera, es un protocolo muy exigente de residuo cero, ¿no? Y llevamos muchos años trabajando en este aspecto, hemos conseguido 2 años seguidos la certificación, y es una certificación que conlleva sobre todo trabajar dentro de lo que es el esquema de las tres famosas R's, ¿no? Que es reducción, reutilización y reciclaje. Digamos que la última, que es el reciclaje, es la que en estos momentos queda, digamos que más, como más en un segundo plano, porque todo el esfuerzo hay que hacerla, especialmente en la primera, que es la reducción.
Claro.
Y aunque para nosotros esto conlleve un esfuerzo, y de hecho es un esfuerzo muy grande, en todos los establecimientos que trabajamos siempre hacemos un trabajo previo para ver qué elementos se pueden... elementos. Afortunadamente, tengo que decir que en Formentera se ha avanzado mucho, bueno, en otras partes se ha avanzado mucho en este aspecto. Es decir, llegar a un establecimiento hotelero y no usar servilletas de papel o vasos de cartón, o es decir, elementos de usar y tirar, afortunadamente cada vez nos encontramos menos, entonces nosotros intentamos establecer esas pautas, ¿no? Es decir, que todo lo que se consuma sea reutilizable y podamos volver a usarlo una segunda ocasión, ¿no?
Nos hemos dado mucho trabajo añadido entonces, ¿no?
Muchísimo, sí, porque después... Cuando tú tienes una certificación residuo cero, no significa que no generes residuos.
Claro.
Significa que el residuo que generas esté controlado, contabilizado y clasificado. Y que a partir de ahí, cuando vaya a la planta de recogida, tú sepas la cantidad de kilos que has llevado y qué kilos has llevado de cada una de las fracciones de residuos. Y a partir de ahí trabajas esos objetivos. Entonces, esto es muy importante destacarlo, porque todo lo que es el evento... desde el punto de vista de la producción y también de la programación, gira en ese entorno. Es decir, no permanece aislado de, sino que es una consecuencia de todo ese trabajo que hay detrás. Entonces, si nosotros vamos a hacer una ruta y a las personas llevan un plátano y llevan una botella de agua, evidentemente la botella de agua, ahí sí, es la única botella de agua que es en plástico, siempre se dice a todo el mundo que al acabar la ruta tienen un punto selectivo donde lo recogemos y lo pesamos. Y a partir de ahí, de pesarlo para contabilizarlo, si no, no puedes conseguir la certificación, pues ya lo diriges a la estación de residuos donde va a venir la empresa a recogerlo. Entonces, es un trabajo bastante lento, pero muy efectivo. Cuando trabajas con antelación todos estos aspectos, te das cuenta que la conclusión final es que generas muy poco residuo, y eso es increíble. La verdad es que estamos muy sorprendidos. Ahora, en estos momentos, nuestro caballo de batalla, que es muy difícil de gestionar, dificilísimo, es el residuo orgánico. El residuo, sí, orgánico, porque el compostaje está todavía, no somos capaces a nivel internacional, ¿eh? No hablo a nivel específico. No es fácil gestionar el compostaje, y después, aunque estamos intentando establecer políticas de donación de excedente de alimentos, también tienes que tener mucho cuidado, porque es que un alimento es algo muy serio,
claro.
Entonces tienes que ver de qué forma lo donas y cómo lo donas y cómo va a llegar al receptor y en qué condiciones, ¿no? Y en estos momentos te puedo decir que la mayor parte del residuo que generamos, no reutilizable, ojo, es orgánico, es sobre todo derivado de la restauración. Con lo cual ahí también hay un trabajo muy directo que hacer con los cocineros, ¿no? Que también cada vez, afortunadamente, están más concienciados, ¿no? Es decir, cómo cocinamos, cómo preparamos aquellos alimentos que nos generen menos residuos y que aprovechemos al máximo sus posibilidades para que no vayan, pues, al residuo orgánico kilos y kilos de desperdicio.
Hablando de todos estos cálculos que me estabas comentando, como el hecho de tener contabilizados, ¿no?, los residuos, el año pasado incluso compensasteis el CO2 generado por la realización de este festival, ¿es así?
Sí, lo que pasa es que la idea de compensación es una idea, a ver, que hay que aplaudir, ¿eh? O sea, yo soy de las personas que dicen que todo aquello que se haga es bueno. Lo que ocurre es que las compensaciones en emisiones de carbono, siendo buenas, no son demasiado efectivas dependiendo para qué territorio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer compensación de huella de carbono en Formentera, si no tenemos una empresa que te certifique que va a hacer esa compensación, por ejemplo, plantando árboles, que es lo más normal que se suele hacer las compensaciones, claro, no puedes hacerlo, porque no se trata de que tú vayas a un sitio y intervengas en ese sitio. Se trata de que haya empresas que estén cualificadas para poder hacer esa intervención para compensar las huellas de carbono. Entonces ahí entras en un aparato más administrativo y más jurídico, y nosotros efectivamente lo hemos hecho estos años. El año pasado no llegamos a hacerlo, lo hicimos hace dos años, hace tres, hace cuatro, pero es que las compensaciones no nos encajaban ni en Formentera ni en el entorno de las Islas Baleares.
Porque, por ejemplo, desde la ingenuidad y el desconocimiento sobre cómo funciona esto, pero, por ejemplo, compensarlo, digamos, con proyectos de plantación de posidonia, entiendo que esto ya lo habéis pensado, ¿no?
No, y eso se hace.
Ah, vale.
Eso se hace, lo que pasa es que nosotros no intervenimos en una empresa concreta, sino que lo que hacemos es a través de
vuestra colaboración con esta...
Este proyecto, a mí me parece muy interesante, ¿no? Que este Posidonia Project es donar una cantidad económica todos los años, entendiendo que desde este proyecto están realizando esa actividad,
claro,
o actividades de protección, que no solo tiene por qué ser de regeneración, también a veces la mejor forma de regenerar es proteger lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, digamos que este es el itinerario, ¿no? Favoreces a aquellas empresas sobre las que ya se supone, o empresas, organizaciones, mejor dicho, que se supone que ya están interviniendo, ¿no? Y eso sí que lo hacemos todos los años, pero no lo hacemos como efecto para
compensar
las emisiones de CO2, sino que va dentro de lo que es el carácter de Sobestrella Galicia Posidonia.
Vamos a hablar un poquito, si te parece, de gastronomía, ¿no? Porque también apostáis mucho por la gastronomía local. Por ejemplo, tenemos a la chef Martina Cacheiro del Casba, tenemos también a Clara Campoamor del Sol Post, que podremos comer, que podremos beber.
Bueno, ahí, como el resto de la programación, lo anunciamos también el día 3.
Sorpresa, sorpresa, ¿no?
Anunciamos, sí, a ver, ya hay un avance, ¿no?
Vale.
Y efectivamente es lo que acabas de comentar.
Sí.
Que hay una serie de cocineros invitados, y es que toda la restauración está muy deslocalizada también, ¿no? Porque vamos en total este año, vamos a 4, 6, 7 puntos diferentes, ¿no? El año pasado incluso fuimos a más, a 11. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la logística y también de la tranquilidad, no nuestra, que trabajamos para esto, sino del público.
Claro.
El año pasado, cuando tienes a 400 personas bajo tu responsabilidad, también tienes que dejarle espacios un poco para respirar, ¿no? Para estar en tu aire. Y el año pasado sí que hicimos todavía más cosas, pero la gente acabó un poco estresada porque, claro, o sea, vas de un sitio a otro y de otro a otro, y aunque es movilidad en autobuses y no tienen que tener vehículo propio, sí que conlleva un cierto cansancio. Entonces este año nos vamos a centrar en 4 restaurantes el viernes, bueno, más la bienvenida el jueves, más después el sábado y el domingo. Y siempre aprovechamos, especialmente en la sesión del sábado, que es la más especial, porque es la que dura más horas, por así aprovechamos todo el sábado, el viernes no podemos, y el domingo hay gente que ya se va. Entonces el sábado, digamos que ofrecemos una carta más especial, y este año efectivamente va a haber 5 cocineros de distintos establecimientos de la isla que cada uno de ellos preparen una tapa y después un postre. Y además es que, un poco para cerrar todo este círculo, hemos también preparado un juego con las tapas y el público para que las personas pues escojan su propio, digamos, su propio orden a la hora de disfrutar de estos productos, ¿no? Y bueno, es la primera vez que lo hacemos, esperemos que funcione bien, pero bueno, se trata de tener una experiencia bonita y efectivamente, y de llevarse un recuerdo gastronómico estupendo, porque a veces pasa en todos los sitios, no en Formentera solo. Cuando vamos de visita siempre llevamos una imagen muy superficial de la gastronomía. Siempre es un ABC, ¿no?
Sí.
somos animales de costumbres, y en ese aspecto buscar y apoyar y colaborar con aquellas personas, con cocineras y cocineros que estén apostando por producto local, lo que hablamos antes, que es producto sostenible, conlleva un esfuerzo conjunto y bueno, y apostar por esta forma de diferente, ¿no? De ofrecer en este caso el producto local, nos parece muy positivo y este año estamos muy contentos, la verdad, de la oferta gastronómica. También ha sido un trabajo de un año, porque no se prepara de un mes para otro, y después agradecer a todos los cocineros que van a cocineros y cocineras que van a participar, porque todos han respondido muy bien y además muy agradecidos de esta oportunidad.
La verdad que tiene muy buena pinta. Ya para acabar, cuéntanos un poco cuántas entradas quedan disponibles, si es que queda alguna, y sobre todo si está abierto también a los residentes y cómo podemos, si hay aún la oportunidad de adquirir una de estas entradas.
Sí, a ver, hay entradas. Hay entradas. El festival tiene un abono y esos abonos ya se han vendido. Sí. Son los abonos que más o menos nosotros limitamos a las 400 personas que tiene el aforo de abonos, ¿vale?, para el evento. Las personas que quieran participar de forma individual cada uno de los días, sí, cuando lancemos el microsite, ya ahí, el microsite es la página web específica para el evento, que sale todo el viernes, ahí ya podrá escoger sobre todo el sábado, especialmente el sábado. Si quiere comprar la entrada individual del sábado, poder acceder a través de ese link en la página web de Son Estrella Galicia Posidonia 2025. El viernes, si sigues estos 9 años que ya llevamos en el territorio, ya podrías pensar que siempre hay actividades que están abiertas al público.
Fantástico.
El año pasado ya lo hemos hecho, hemos parado de hacerlo durante la pandemia por las restricciones que hubo, pero siempre hay un día que nosotros abrimos el festival al público de la isla. Y te digo más, no solo pensando en el público de la isla, sino también pensando en el público que nos visita.
Claro,
para que se contagie y pueda participar de esos espacios comunes, que son los espacios públicos, que no nos falten nunca, donde podemos convivir y podemos participar de un evento. Entonces es una confluencia entre ambas partes, ¿no? Que es súper necesario provocar. Por eso, el año pasado, cuando retomamos esta actividad en una plaza de Formentera, y que este año se repetirá en una plaza de Formentera, para nosotros es fundamental que haya este contacto entre ambas comunidades, ¿no? Si no, somos un poco paracaidistas y no puede ser.
Pues estaremos muy atentos el viernes a cuando salga toda la información. Julio Escotar, muchísimas gracias por habernos atendido hoy.
Sí, no.
Y mucho éxito en este festival este fin de semana.
Muchas gracias por vuestro tiempo y por esta conversación también. Un placer.
Gracias a ti.